Cuando son las 9 y 11 minutos, acá en Montevideo se ha despejado, ¿eh? ¿Sí? Salió el sol, logró vencer a las nubes.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Inglés, alemán, italiano, francés, portugués, chino, japonés, árabe. Una lista muy larga de idiomas que muchos uruguayos se esfuerzan por aprender, para lo cual invierten tiempo y dinero. Pero mientras tanto, ¿somos conscientes de cuánto vale en este mundo saber hablar español? ¿Conocemos cuál es el valor económico de nuestra lengua? Justamente ese fue el tema de un seminario que la semana pasada trajo a Montevideo a personalidades de la academia, la economía, la política y el mundo empresarial de toda Iberoamérica. Valor económico del español, una empresa multinacional. Así se tituló este evento, una de las antesalas de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, organizado por la Fundación Círculo de Montevideo, la Secretaría General Iberoamericana y la Fundación Telefónica. Resulta que esto de cuantificar económicamente nuestro idioma tiene su origen en España, en un proyecto de investigación que está a cargo del economista José Luis García Delgado, con quien vamos a conversar justamente en los próximos minutos, llamándolo a Madrid.
Economía y empresas.
El economista José Luis García Delgado fue recientemente designado como director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y además catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Economista García Delgado, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días.
Para comenzar y en términos generales, ¿cuál es el objetivo de esta investigación que usted está dirigiendo? ¿Es de algún modo una reivindicación del español ante el liderazgo que el inglés ha consolidado en el mundo comercial, en internet, en el ámbito científico y tecnológico? ¿Se lo puede ver así?
De alguna forma, sí, aunque nuestro problema, ya lo adelanto, nuestro problema, hablando de nuestra lengua común, nuestro problema no es competir con el inglés. El inglés ha conseguido, haríamos bien en examinar por qué, ha conseguido ser lengua franca en nuestro tiempo. Yo creo que el objetivo del español no es tanto competir con el inglés cuanto aspirar a algo que sí está en nuestras manos si hacemos bien las cosas: convertirla en una segunda lengua franca en el mundo mundializado, globalizado, en el que ya estamos viviendo y que en el que seguiremos viviendo, en el que viene, el mundo que tenemos por delante va a ser un mundo, querámoslo o no, nos guste o no, un mundo globalizado, cada vez más globalizado. Puede perfectamente haber sitio para dos lenguas. El inglés ya se ha hecho con su sitio. El español, como segunda lengua de comunicación internacional que ya es, puede aspirar a ser una segunda lengua franca.
¿Hay antecedentes de estudios similares sobre el valor económico de otros idiomas? Se lo pregunto sobre todo para saber si ya existe una metodología aprobada o si ustedes han partido de cero.
Hemos partido de un estudio que se realizó hace algo más de un quinquenio, también por iniciativa de española, por parte de quien entonces era subdirector de la Real Academia Española, un buen científico, muy preocupado, y dice muy bien de él, muy preocupado por los temas de la lengua, don Ángel Martín Municio. Tomó la iniciativa, él emprendió un estudio, una investigación acerca del valor económico de la lengua española, tratar de poner el número, de cuantificar efectivamente las diversas dimensiones de la lengua, en tanto en cuanto es materia prima para algunas actividades. Pensemos en las industrias, en todas las industrias, edición, discografía, etcétera, las industrias culturales, instrumento necesario para sectores absolutamente claves en nuestro mundo, en nuestra economía, en nuestras economías, todo el mundo de las telecomunicaciones, actividad productiva ella misma en tanto en cuanto genera puestos de trabajo y todo un tipo de actividades conexas, que es la enseñanza de la lengua como lengua extranjera fundamentalmente. Esto es, la lengua tiene unas dimensiones directa o indirectamente productivas muy importantes. Fue entonces, hace un quinquenio, como le decía, cuando don Ángel Martín Muniz emprendió aquella investigación, llegaron algunos con resultados llamativos para la economía española. Entonces se calculaba que aproximadamente suponía un 15% del total de los ingresos que generaba cada año la economía española podían atribuirse a la lengua, lo cual realmente es un porcentaje ciertamente importante. Ese ha sido el punto de partida. No hay estudios equivalentes para otras lenguas, según hemos podido nosotros en el repaso que hemos hecho de la literatura internacional. Sí, en cambio, lo hay para la española, lo cual de alguna forma hace que aquel trabajo sea especialmente un trabajo adelantado, de pioneros propiamente dichos, ¿no? Creemos que ese trabajo es ampliable y mejorable, es en lo que estamos.
Justamente, el seminario, el que tuvo lugar en Montevideo, titulado Valor Económico del Español, una empresa multinacional, ocurrió una semana antes, algunos días antes de la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno. Supongo que eso no fue casualidad. ¿Por qué se organizó este debate en este contexto?
No es casualidad, desde luego. Fue una sugerencia que nos hizo la Secretaría General Iberoamericana y que la Fundación Círculo de Montevideo y la Fundación Telefónica inmediatamente recibieron e inmediatamente acogieron. No es casualidad y está en la línea de lo que yo creo que debemos de hacer. Ir rellenando de contenidos materiales concretos en las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno. Ir ahondando y tomando cada vez más conciencia de los intereses comunes que tiene el conjunto que forman las naciones, los países de la comunidad iberoamericana. Entre todos los intereses materiales, y no solo materiales, que tiene la comunidad iberoamericana, yo me atrevo a decir, el más importante de todos es la lengua española. La lengua española al conjunto de naciones iberoamericanas nos hace internacionales. No hay ningún otro elemento común que tengamos, ni común ni particular de cada una de nuestras naciones, que nos haga más internacionales, que nos proyecte más en el mundo que nuestra lengua. Por tanto, empezar ocuparnos de ello y que forme parte de la agenda de las preocupaciones, de los intereses, de los debates, de los máximos mandatarios de nuestros respectivos países, me parece del todo acertado.
Para varios de los asistentes al seminario fue una sorpresa conocer que el español es un idioma en franca expansión hoy a lo largo y a lo ancho del mundo. Y justamente sobre eso, antes de entrar en las conclusiones del encuentro de Montevideo, me interesa repasar con usted algunos números que ustedes manejaron, números que de a poco nos van introduciendo en esa dimensión, la dimensión económica del idioma. A ver, casi 440 millones de personas hablamos español, ¿verdad?
Sí, sí, perfectamente censados. Hablamos normalmente, manejamos coloquialmente cifras aproximativas, 400, 450, a veces hablamos de 500, 440 censados tenemos nosotros, distinguiendo aquellos que tienen el español como lengua materna, aquellos que lo tienen como primera lengua adquirida, aparte después de la propia, o aquellos que lo tienen como segunda lengua extranjera. Tenemos localizados en el mapa, en el mapa mundi, tenemos localizadas las personas que dominan, en este caso, que dominan español, que hablan español.
¿Y esos números cómo nos colocan en el ranking de idiomas más hablados?
La segunda lengua de comunicación internacional. La segunda lengua de comunicación internacional es muy importante, la segunda lengua también por razones segunda lengua más hablada, materna. La primera es el chino, la segunda es el español. Como lengua de comunicación internacional, primera el inglés, segunda el español. Pero hay que decir, hay que subrayar que en este momento el crecimiento de quienes aprenden español es extraordinariamente importante. El Instituto Cervantes acaba de hacer pública, precisamente estos mismos días que hemos celebrado la reunión en Montevideo, la que denomina para de alguna forma también conmemorar sus primeros 15 años, Enciclopedia del Español del Mundo, 14 millones de personas están aprendiendo en el curso 2006-2007, en este curso que ha comenzado en Europa, 2006-2007, están aprendiendo español en el ancho mundo, de los cuales, que me parece que es especialmente importante, de los cuales 7 solo de los 14, 7 en Estados Unidos.
¿Y qué pasa entonces? ¿El español está de moda?
El español crece, el español empieza a cotizar en el mercado de Estados Unidos, lo cual es una abre unas enormes posibilidades a la lengua española. El bilingüismo en español empieza a apreciarse en términos de ampliación de oportunidades de promoción social, en términos de mejora de salarios en Estados Unidos. Otro foco extraordinariamente importante es Brasil. Brasil, en julio pasado, aprobó una ley por la que se hace obligatoria la oferta de español en el ensino medio, en todos los centros públicos de la enseñanza brasileira. Eso asegura que probablemente entre 10 y 12 millones de estudiantes brasileños van a cursar estudios de español en los próximos años. En Europa se ha consolidado el aprendizaje de español como segunda lengua extranjera preferida. La primera es el inglés, pero la segunda en todos los países europeos, salvo naturalmente en Irlanda y en el Reino Unido, la segunda ya es el español, desplazando a francés, alemán, italiano, y la primera extranjera demandada tanto en el Reino Unido como en Irlanda, lo cual realmente hace que los horizontes del español sean horizontes ciertamente halagüeños. Yo creo que nunca hay que huir de la autocomplacencia, que es mala consejera para casi todo en la vida, pero sí hay que, cuando hay razones, hay que tener también sensibilidad para la autoestima. En este momento la comunidad de quienes hablamos español tenemos razones para autoestima, tenemos una lengua que está demostrando ser lengua aceptada y apropiada para la comunicación internacional con un rápido crecimiento. Nuestro desafío es hacerla también lengua de negocio definitivamente y lengua de ciencia. Nuestro mayor déficit es que la ciencia hoy en el mundo se hace fundamentalísimamente en inglés. Nosotros tenemos que aspirar a ser segunda lengua franca, ojalá que también en el terreno de la ciencia.
Antes de continuar, economista García Delgado, quiero volver sobre un número que manejamos hace un rato. Casi 440 millones de personas hablamos español. Ahora, ¿qué porcentaje de ese total vive en países en los cuales el español no es el idioma oficial? Es decir, ¿para cuántos el español es una lengua extranjera?
Deberíamos de ponernos primero de acuerdo para contestar a la pregunta si consideramos que Estados Unidos es una lengua propia o no. En Estados Unidos hay prácticamente ya ahora que hay 300 millones de estadounidenses, la cifra oficial es que el 14,2 de ellos hablan español. Por tanto, ahí tenemos largos 40 millones de hispanohablantes. No es lengua oficial. Bueno, no hay ninguna lengua oficial en Estados Unidos, pero el español, yo creo, en Estados Unidos, por muchas razones, debemos de empezar a considerarlo un país en donde el español es lengua propia, de alguna forma, ¿no? Por lo menos de un porcentaje superior al 14%, y además rápidamente creciente. Yo creo que en Estados Unidos, lo decía antes, una de las mejores noticias para el español en los últimos años es el rápido crecimiento en Estados Unidos y que el bilingüismo en español en Estados Unidos empieza a apreciar. Tratando de contestar al tema que tenemos planteado, rápidamente crece en Brasil, rápidamente crece en el conjunto de países europeos, rápidamente está en Europa, se está ensanchando extraordinariamente las fronteras del español, y a buen ritmo ha comenzado a hacerlo también en Asia, lo cual realmente, insisto, vuelvo a lo de antes, hay razones para mirar con esperanza, hay un futuro prometedor para el español y nuestro nuestro desafío es aprovechar bien estas oportunidades que nos brinda la situación actual.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex, más cambio a su favor.
Economista García Delgado, ¿cómo pasamos de esta situación que usted venía describiendo a considerar la posibilidad de analizar el idioma español como un activo valuable?
Es complicado, no es fácil, porque hay que medir un territorio que no tiene fronteras bien definidas, límites bien perfilados. Hay que ir atribuyendo valores a toda una serie de funciones que cumple la lengua, que sí, intuitivamente entendemos que están ahí, pero que son difíciles de contornear, insisto.
Además del hecho de que cada vez más personas hablan español, ¿qué otras variables potencian el valor económico de este idioma?
Exactamente, le voy a poner algún ejemplo. ¿Qué valor le podemos atribuir a la reducción de costes de transacción? Esto es identificación del interlocutor, la puesta, la búsqueda de acuerdos con la otra parte, etcétera. Los costes de transacción en todos los intercambios comerciales, financieros que realizan empresas dentro de un condominio lingüístico multinacional como es el que conforma el español. ¿Qué valor le podemos atribuir a las operaciones en esa misma línea de internacionalización de las empresas? ¿Qué valor le podemos atribuir, pensemos desde la perspectiva ahora española, a la facilidad de integración laboral y social que encuentran quienes desde Iberoamérica, las naciones iberoamericanas, emigran hacia España? Y que gracias a la lengua común, lengua que es también cultura, que son prácticas, que son valores, que son comportamientos, encuentran una accesibilidad al mercado de trabajo y una facilidad de integración social extraordinariamente acusadas en comparación con quienes no tienen de partida el dominio de esa lengua.
Este es un tema muy delicado en estos últimos años. Usted sabe, ¿no?
Exactamente, en España estamos muy sensibilizados al respecto. Hay un conjunto de funciones que cumple la lengua que, insisto, no son fácilmente valuables, pero que a las que es posible atribuir un valor. Por eso nuestra investigación, que es extraordinariamente atractiva desde el punto de vista científico, analítico, no es fácil, pero claro que es posible. ¿Qué valor atribuir, lo que comentábamos antes, a que el bilingüismo empiece a cotizar en el mercado, empiece a cotizar en la sociedad, en la economía y en la sociedad de Estados Unidos? Eso es un valor, claro. Quien es bilingüe, español, inglés y español en Estados Unidos, encuentra más posibilidades de promoción social, mejores salarios que el que solo domina una de esas dos lenguas en una gran parte de los casos. Eso tiene un valor.
¿Por qué ustedes hablan del idioma como una empresa multinacional?
Sí, y yo digo en un doble sentido, por lo menos para el español es en un doble sentido empresa multinacional. Por una parte, por su ramificación internacional, esto es, está presente en un conjunto amplio de países, una veintena de países lo tienen como lengua propia. Hay 22 academias de la lengua española, porque también Estados Unidos tiene su academia de la lengua española. Es multinacional por su ramificación, pero es multinacional también en cierta medida porque múltiples son también, y de diversos lugares, de diversa procedencia, sus focos de creación. El español es un idioma policéntrico, de norma policéntrica. Creamos español de diversos puntos, de diversas naciones. De hecho, si me permite usted decir, la mejor literatura en español ha venido en el curso de los últimos 50 años de América, no de España, ¿no? Los grandes creadores que han renovado la literatura española contemporánea, sin desmerecer a los grandes escritores españoles, ha venido de América. El reimpulso creativo desde el punto de vista narrativo de la lengua española. Entonces, también es también es multinacional, empresa multinacional, la lengua española, desde ese punto de vista de múltiples focos creativos, aunque gracias a la labor de las reales, de las academias de la lengua, comenzando por la Real Academia Española, gracias a la labor de homogeneización, han conseguido que con esta lengua de norma policéntrica, que es el español, tenga un alto grado de homogeneidad fonética, ortográfica, sintáctica, lo cual les da una, nos da una ventaja a la lengua española, le da una ventaja en el panorama internacional extraordinariamente importante para quienes aprenden esa lengua, que se encuentran con una lengua muy homogénea que les va a servir en unos lugares u otros, ¿no?
Para ir terminando, porque claro, la conversación podría extenderse bastante más, pero a nosotros el tiempo se nos va agotando. Sería bueno que usted nos resumiera las conclusiones de estos debates realizados en Montevideo. Porque supongo que, bueno, que el estudio sobre el valor económico del idioma español aún no está terminado. ¿Qué es lo que se puede ir adelantando?
Efectivamente no está terminada la investigación. Inicialmente pensamos presentar el conjunto de nuestra investigación. Todavía nos tenemos 2 años por delante, llevamos 10 meses trabajando, un equipo muy amplio de investigadores, en donde hay desde sociólogos, demolingüística, de quienes hacen demografía lingüística, economistas y también algún destacadísimo lingüista, como el profesor Guillermo Rojo, que estuvo con nosotros en Montevideo, secretario de la Real Academia Española. Yo diría que las principales conclusiones que en Montevideo, en el seminario de Montevideo, se han puesto de manifiesto, es primero, usted lo apuntaba antes, con buen sentido de oportunidad, establecer la cartografía del español. Es importante, o sea, pasar de cifras aproximativas y más o menos redondeadas a cifras que precisen cuál es el dónde, cuántos somos y dónde estamos quienes y en qué condición, si como hablantes por lengua materna o por lengua adquirida, dónde la cartografía del español. Ese trabajo está muy avanzado y yo creo que en los próximos meses podremos presentarlo definitivamente. Un segundo punto que se abordó es lo que genera la actividad económica, el valor económico que genera la propia enseñanza de la lengua. Se enseña en muchos lugares de nuestros respectivos países. En Montevideo presentamos una prueba a escala de laboratorio, una prueba un poco a escala de laboratorio, que es lo que genera la economía, que genera la enseñanza de la lengua en un distrito académico, entre paréntesis y entre comillas, industrial, que es Salamanca, la capital salmantina en España, cuna de la universidad más antigua de España, en donde realmente es un centro de enseñanza del idioma a quienes proceden de casi un centenar de países. Hemos tratado de precisar ese valor para, a partir de ahí, una vez que hagamos pruebas de consistencia del modelo aplicado, poderlo aplicar en unas u otras latitudes, en unos otros lugares de nuestros respectivos países. Y para que todo no sea, para poner también el acento, para tomar una tercera conclusión, en lo que nos falta por hacer, uh-huh, en los deberes que tenemos todavía que realizar, se puso de manifiesto en Montevideo la escasa presencia, pero con datos concretos, la escasa presencia todavía del español en la red,
en internet,
en este mundo que viene. Ya no hay futuro sin red, se dijo allí, y efectivamente tampoco hay futuro para la lengua si la lengua no consigue acceder a la red, si el español no pasa la prueba de ser un idioma adaptable a la red.
Y eso requiere de políticas públicas. Se lo pregunto porque Francia ha logrado que el francés se ubique como el segundo idioma en la red, ¿verdad? En materia de cantidad de páginas en ese idioma. Y lo ha hecho trabajando duramente para conseguir ese resultado. ¿Le falta hacer algo similar a los países hispanohablantes?
Exige políticas públicas, muy bien, lo subraya usted, y el caso francés es muy llamativo, ilustrativo, ejemplarizante en ese sentido. El caso francés exige políticas públicas, que duda cabe. Pero a mí me gusta insistir, lo dice el Montevideo, me gusta insistir en otro ángulo de la cuestión. Exige solvencia y pujanza de nuestras economías. economías, credibilidad de nuestras sociedades. El idioma, nuestro idioma solo será fuerte finalmente y solo acabará siendo competitivo. Solo haremos del español, volviendo al principio, conseguiremos hacer el español una segunda lengua franca para el mundo que viene si nuestras economías son vigorosas, son pujantes, nuestros crecimientos son sostenidos y nuestras instituciones son creíbles, y el mundo puede mirar a Iberoamérica como a una región de democracias consolidadas, creíbles, solventes, insisto, sistemas institucionales ejemplares y economías con buen pulso, no un año, no un ejercicio, no un bienio, sino en el medio y largo plazo.
Hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva con el economista José Luis García Delgado, director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, responsable de esta investigación a propósito del valor económico del idioma español, uno de los expositores destacados que tuvo este seminario realizado la semana pasada aquí en Montevideo. Señor García Delgado, gracias por acompañarnos esta mañana, y si le parece bien, cuando tengan más de estos resultados en el trabajo, volvemos a conversar.
Estupendo, y será un placer, lo mismo que ha sido ahora. Muchas gracias.
Quedamos en contacto.